Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, viernes 24 de julio de 2026. Comenzamos esta edición en Jujuy porque allí se realizó la tradicional marcha al cumplirse 50 años de la noche del apagón. Se trata de los secuestros masivos que realizó la dictadura en complicidad con la empresa Ledesma de Carlos Pedro Blaquier en las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua entre el 20 y el 27 de julio de 1976. Blaquier prestó vehículos y galpones para ese operativo. Hace unos años falleció en la impunidad. Ayer, una importante movilización unió las dos ciudades para seguir reclamando justicia 50 años después y recordar a aquellos trabajadores y trabajadoras secuestrados y todavía desaparecidos. Así hablaba en el acto realizado el expreso político y sobreviviente de la noche del apagón, Felipe Noguera.
Ellos nos dejaron una enseñanza, la enseñanza de todos unidos. ¿Pero unidos cómo? Unidos bajo una consigna, unidos bajo un proyecto, porque es la forma de unirse, no es la forma de unirse al montón, porque a partir de ahí vienen las consecuencias, y las consecuencias son hoy Milei, ayer Macri, y en el futuro no sabemos. Entonces, para evitar eso, es seguir el ejemplo de esos compañeros que no desaparecieron, que desde donde estén nos siguen guiando, pero ¿para qué? Para que luchemos juntos y nos unamos en el campo nacional y popular. Compañeros, en homenaje a los compañeros desaparecidos, siempre la lucha siempre sigue. Por memoria, verdad y justicia, a los compañeros desaparecidos.
Presente. Está. Gracias, Pingüino.
Felipe Pingüino Noguera, expreso político y sobreviviente de la noche del apagón, parte de lo que pasaba en el acto realizado en Jujuy al cumplirse 50 años de la noche del apagón. Agradecemos la cobertura de Radio Pueblo. El gobierno quiere derogar la ley del libro y desde el sector editorial expresan su rechazo a este proyecto. Tenemos el informe de nuestro compañero Sergio Lucarini desde la FM en Tránsito de Castelar.
Hola Pepe, saludos para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. El gobierno de Javier Milei apunta una vez más contra la cultura. Por segunda vez, Federico Sturzenegger quiere derogar la ley del libro, algo que encendió las alarmas de toda la actividad. En la agenda legislativa oficial está el intento de modificar la ley del libro y derogar la ley de protección de la actividad librera vigentes desde el 2001. El anteproyecto elaborado por Sturzenegger buscará modificar y derogar decenas de leyes y centenares de artículos. En diálogo con FM en Tránsito, Sebastián Alvaredo, de la librería y sello editorial autogestivo Los Confines, habló de los beneficios de la ley vigente y qué sucedería si se deroga.
Y en principio lo que hace es establecer algunas reglas de competencia. La competencia va a estar por otro lado, va a estar en tu atención, va a estar en cuál es tu diferencial, pero el precio del libro es el mismo. Ese es el gran beneficio que tiene. Después, otro gran beneficio, que esto no es futurología, sino que tiene que ver en base a las evidencias, es que el precio del libro no va a disminuir. Ese es el argumento del gobierno, que el precio del libro va a disminuir. Puede disminuir a corto plazo. Las evidencias marcan claramente que el efecto que tiene la ley es que la cantidad de librerías y editoriales pequeñas y medianas desaparecen y que el mercado del libro se monopoliza.
Libreros, editoriales y cámaras del sector salieron a cuestionar esta decisión y pedir que no se modifiquen ni deroguen las normativas que, según enfatizaron, garantizan la supervivencia de librerías independientes. Si las grandes cadenas de librerías y las plataformas se meten en los precios, seguro de que van a hacer dumping y trabajar a pérdida, rompiendo algo que hoy funciona. Desde Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, reportó Sergio Lucarini, de FM en Tránsito, para el informativo Farco. Hasta la próxima.
Vamos ahora a Córdoba, porque en Villa Allende comerciantes y vecinos rechazan la puesta en marcha del estacionamiento tarifado. Fundamentalmente los comerciantes apuntan a las pocas ventas y a las complicaciones que agrega este estacionamiento tarifado allí en la localidad de las Sierras Chicas cordobesas. El informe de nuestra compañera Karina Lombardi desde Radio Nexo.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Comenzó a regir recientemente en Villa Allende el estacionamiento tarifado. Desde antes de su implementación, desde el sector comercial e incluso vecinos de la ciudad repudiaron la decisión por diversos motivos. Además, realizaron 4 marchas pidiendo una mesa de trabajo y luego la suspensión tras la preocupante caída de ventas, agravando la crisis sectorial. Claudia, comerciante de la zona céntrica, explicó el fuerte impacto.
Porque esto es una medida que está afectando muchísimo. Ya veníamos en una situación crítica, no sé cuántos meses ya llevamos con este tema de caída de consumo. Nosotros no nos oponemos a eso, al ordenamiento. El tema es que no es el momento de hacerlo por este tema de la caída tan grande de consumo que nos afecta a todos los rubros. Y esta medida que han tomado del estacionamiento tarifado realmente es como la gota que terminó de matarnos, por así decirlo, porque nos ha terminado de perjudicar extremadamente. La gente no viene, la gente está negada totalmente a poner un peso más de su bolsillo, los clientes te lo dicen. Realmente es crítica la situación del comerciante hoy.
Varios fueron los intentos por ser escuchados por parte del Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante, compuesto por mayoría oficialista, pero hasta ahora con resultados negativos.
Nos reunimos varios comerciantes, fuimos al Consejo Deliberante. Lo que pasa es que esta gente desconoce todos estos temas porque no camina a la villa, no viene a visitar a los comercios, no pregunta. Entonces no están a la par nuestras, ellos te hablan todo el tiempo siempre con un nivel de superioridad, o sea, te hablan desde un pedestal y no tienen idea que a veces hay días en que algunos negocios no abrimos caja. El tema del el vivir en esa realidad paralela te hace sentir que estás totalmente desamparado. Uh-huh. Si tu propio intendente no da la cara, no te recibe, es la cuarta marcha. Nos atiende Crespo. No sé si es lo mismo que nada. Él recibe, pero él te dice que el que toma las decisiones es el intendente. Vas al Consejo Deliberante y te contestan que lo trasladan al Ejecutivo. O sea, le echan toda la culpa al intendente, pero el intendente nunca da la cara. Entonces estamos a la deriva, sinceramente.
El sector comercial, apoyado por grupos de vecinos y vecinas, seguirá en plan de lucha. Ahora pidiendo la derogación total de la ordenanza y que se declare la emergencia comercial y económica. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, desde Nexo FM, Villa Allende.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí una jueza le advirtió al gobierno de Jorge Macri por los desalojos que viene realizando. Nos lo cuenta nuestra compañera Malena Coelho Bruno desde Radio Gráfica.
Desalojos ilegales de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Amparándose en supuesto riesgo de derrumbe, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un desalojo ilegal enmascarado en evacuación y clausura en el inmueble de la calle Carlos Calvo, 550, en Capital Federal. Así lo determinó la jueza Elena Amanda Liberatori, a cargo del juzgado de primera instancia en lo contencioso, administrativo y tributario número 4. El fallo sienta un importante precedente para evitar o castigar procedimientos irregulares similares. Sobre el tema fue consultado Jonathan Valdivieso, abogado e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El gobierno todos los días prácticamente lleva un desalojo en la Ciudad de Buenos Aires. En los hechos termina siendo un desalojo, pero el gobierno, cuando se aproxima a las familias y a las viviendas, habla de una evacuación, ¿no? Una evacuación por situación de riesgo de las viviendas. Pero una vez que evacúa a las familias, no toma ninguna medida para evitar que esa vivienda se derrumbe, ¿no? Porque si la desaloja familia, en algunos casos son decenas de familias de una vivienda, tendría que tomar las medidas para que esa vivienda no se derrumbe y no afecte a los linderos. No debería tapiarlas, ¿no? Porque debería permitir que luego las familias pudieran ingresar con profesionales para ver cuáles son las obras que se tienen que hacer para evitar que ese inmueble se derrumbe, pero el gobierno directamente lo que hace es tapiar todas las puertas, ventanas, como si fuese un desalojo. Y en tercer lugar, no permite que las familias luego puedan ir a la guardia de auxilio y levantar las clausuras.
El letrado se refirió puntualmente a los fundamentos del fallo deliberatorio.
Sin haber tomado o adoptado ningún tipo de medidas para que el edificio no se derrumbe, ¿con qué derechos fueron y tiraron las pertenencias a las familias? Así que la jueza, con buen criterio, ordenó que toda esa actuación que hizo el gobierno, que estamos hablando de funcionarios del gobierno, no estamos hablando de terceras personas,
claro,
¿no? Están hablando de funcionarios del gobierno, que un Estado se maneja con expedientes, con órdenes, con actos administrativos, donde los funcionarios que realizan una actividad deben tener la competencia legal para hacerla. Bueno, la jueza detectó que eso no existía, no había ninguna orden. La repartición del Estado que actúa en eso es una repartición de espacio público. Entonces, la jueza dijo, ¿qué tiene que hacer una dirección de espacio público ingresando a una propiedad privada? No tiene la competencia para hacer eso. Incluso aunque la tuviera, no había ningún tipo de orden para que pudieran hacer eso.
Reportó para el informativo Farco, Malena Coelho Bruno, de Radio Gráfica FM 89.3, desde la Ciudad de Buenos Aires.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque comenzó la Liga Profesional con 3 partidos y el triunfo del último campeón, Belgrano de Córdoba, frente a Rosario Central. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
10 goles en los primeros 3 encuentros de la Liga Profesional de Fútbol. En Córdoba, el campeón del fútbol argentino arrancó con éxito la defensa de su título gracias a los goles de Nicolás Ubita Fernández y González Metiri. Sobre el final del partido, superó a Rosario Central, que había empatado transitoriamente por obra de Julián Fernández. En Junín, Argentinos Juniors lo dio vuelta 3-2 ante Sarmiento con los goles de Lescano, Prieto y Porcel, quien se fue expulsado sobre el final del encuentro al festejar su gol y sacarse la camiseta. Y en Florencio Varela, Defensa y Justicia igualó con Aldo Civi 1-1 con goles de Cordero para el Tiburón de Mar del Plata y Barbona para el Halcón de Varela. Los partidos más sobresalientes del viernes marcan a las 19 horas a Racing y Gimnasia de la Plata, y en el mismo horario Vélez Arfield Instituto, 21-15 Huracán Banfield. El sábado estarán registrándose los debut de Nicolás Otamendi con la camiseta de River ante Barraca Central, y a las 21:30 Lanús ante San Lorenzo, el equipo de Néstor Pipo Grosito. Mientras que el domingo, en el cierre de la primera fecha, ya que habrá actividad entre semana, a las 17:15 en La Plata, Estudiantes se mide Independiente, y desde las 19:30 en el Bajo Flores, Deportivo Riestra cierra la fecha ante Boca Juniors. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 24 de julio de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Guita 484 Cava. Guita 488.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, viernes 24 de julio de 2026. Comenzamos en Córdoba porque allí los bomberos voluntarios de toda la provincia realizaron esta mañana una protesta simultánea para reclamar pagos atrasados. El informe de nuestro compañero Juan Jacobs desde Radio Panamericana.
Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba realizaron hoy viernes a las 9 de la mañana un sirenazo simultáneo en 192 cuarteles de la provincia para exigir la inmediata transferencia de fondos nacionales destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde la Federación de Bomberos señalaban que cada cuartel debería haber recibido en el año 2026 45 millones de pesos. Tenemos el testimonio del oficial inspector Franco Matossi, del jefe del cuartel de bomberos de Salsipuedes.
El sistema de bomberos le está reclamando a la nación, lo ha adeudado a través de la recaudación que hacen anualmente del 1% de todos los seguros. Esto hace a un fondo que tiene que ser distribuido de manera equitativa entre todos los cuarteles que tengan sus rendiciones y papelerías al día. El año pasado, la partida que tenía que llegar, solamente se efectuó el pago del 50% y lo que va del 2026 no ha habido pago aún. Por lo cual estamos hablando de un monto que superaría los 100 millones de pesos para cada uno de los cuarteles, lo que nos lleva a muchos de los cuarteles a reclamar debido a que esos importes son necesarios para el mantenimiento de la flota, pagos de impuestos y todo lo necesario para la subsistencia del cuartel.
Con este sirenazo, los bomberos buscan llamar la atención de las autoridades y de la comunidad sobre la necesidad de liberar los recursos para asegurar la continuidad de un servicio esencial que depende en gran parte del trabajo voluntario. Informó Juan Jacobs de Radio Panamericana de Huerta Grande.
Vamos ahora a Chaco, porque en la ciudad de Resistencia se está realizando una nueva edición de la emblemática Bienal Internacional de Esculturas, que ya fue visitada por casi 100.000 personas. La radio comunitaria Nuestra Voz, integrante de Farco, está realizando una cobertura especial desde la Bienal. Este es el informe de nuestra compañera Sonia Ábrego para nuestro noticiero.
Saludos a la audiencia de Farco. Resistencia vive una fiesta del arte, la cultura y la música con la Bienal Internacional de Esculturas 2026. Alrededor de 95.000 personas ya pasaron por el predio del Domo del Centenario para disfrutar de una propuesta cultural única que convierte una vez más a Resistencia en el centro de la escena artística nacional e internacional. 10 escultores de distintos países participan de la competencia central, trabajando el mármol para crear obras que una vez finalizado el certamen serán emplazadas en distintos espacios de la ciudad. De esta manera, Resistencia continúa ampliando su patrimonio artístico, con más de 680 esculturas que ya forman parte de las calles y espacios públicos y que le dieron el reconocimiento de Ciudad de las Esculturas. Gustavo Insaurralde, curador y parte de la Fundación Urunday, nos decía lo siguiente.
Pero en estos días, andando con el chaleco a la Bienal, me paraba gente para agradecerme, para hacerme preguntas, para contarme que vino de La Pampa para ver esta Bienal, que es la primera vez que viene al Chaco, que está recorriendo el país y le faltaba el Chaco y decidió que conocer el Chaco era conocer a través de nuestra Bienal. Me encuentro con artistas que me muestran su trabajo, que me preguntan si hay posibilidades. Me encuentro con gente como ustedes, que nos acompañan siempre, pero que no nos acompañan solamente en la Bienal, sino en ese tránsito que es construir la Bienal. Me paran los escultores y me cuentan las anécdotas de esta Bienal, pero también de su camino por otros lugares del mundo, y ahí surge la comparación y la emoción de el español me dice: me inscribí 7 veces para venir a la Bienal del Chaco, porque mucha gente me contó de la Bienal del Chaco y yo no podía creer lo que me contaban, y hoy estoy comprobando que lo que me contaron es poco. Misión cumplida, estamos muy contentos. Sabemos que esta Bienal sigue creciendo. Pensamos que, bueno, que ya teníamos la mejor Bienal, pero año a año nos supera lo que nos propone la gente, lo que nos proponen los artistas, y estamos ya empezando a transitar esos 40 años que vamos a celebrar en el 2028. Vaya a saber con qué noticias.
El evento también genera un importante movimiento para el sector hotelero, gastronómico y comercial, impulsando la economía local y posicionando a Resistencia como un destino cultural y turístico. Resistencia, la ciudad de las esculturas, vuelve a celebrar el arte en todas sus formas. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Nos ubicamos ahora en el sur de Santa Fe, porque en Villa Gobernador Gálvez los trabajadores del frigorífico Euro lograron que la planta se ponga nuevamente a producir luego de 9 meses de estar paralizada, y gracias a que ellos la mantuvieron ocupada y preservaron las instalaciones. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
El frigorífico Euro vuelve a producir luego de 9 meses de crisis. Cabe recordar que el conflicto duró 9 meses entre despidos, deudas y más de 20 audiencias, de las cuales la familia Salimei, los dueños de la firma, tuvieron poca o casi nula participación. En el medio hubo un grupo de trabajadores organizados en una cooperativa que sostuvieron el espacio tomando la planta, principalmente para evitar que se retiren, se roben o se dañen las máquinas y otros elementos fundamentales para la producción del frigorífico. En declaraciones a Aire Libre, Walter Navarro, delegado del Sindicato de la Carne y trabajador del frigorífico, comentó cómo será en principio la vuelta a la actividad de la empresa.
Nosotros confiamos en que en las próximas horas va a haber novedades ya de alguna firma o algo, y bueno, y creemos que a lo mejor la semana que viene ya se arrancaría con nosotros como gremio. También hablamos de 150, 160 familias que sabemos que son las que estuvieron hasta el último momento, y sabemos de que eran empleados de la empresa. Hoy en día contamos con la presencia física, digamos, de casi 100 compañeros, digamos. El resto por ahí hemos perdido el contacto o no sabemos cuál es su situación, digamos, porque no lo hemos visto, como quien dice. Pero la idea es arrancar con un grupo de 30 más o menos, los cuales gente de limpieza, gente de mantenimiento, como para hacerle una buena repasada, una buena limpieza a la empresa Y bueno, y después con el correr de los días y llamando al resto de los compañeros. Pero la idea es que vuelvan todos, todos los que están todavía en la nómina, digamos, como quien dice.
Por último, Navarro comentó que si bien esta nueva posibilidad les genera ilusión, se mantienen cautos hasta que no esté todo definitivamente firmado y acordado.
Cuando aparece algo de esto es como que se renuevan, digamos, y la ilusión se vuelve a convertir en algo positivo, digamos. Porque imagínate, ya acá hay gente, compañeros que hace más de 20 años trabajan acá, 23 años, y de la noche a la mañana, bueno, se quedaron sin trabajo y no han conseguido trabajo. Entonces como que sí, algo positivo, algo bueno, ansioso, digamos. Pero bueno, por ahí hasta que no tenga nada concreto, uno por ahí no le quiere decir nada o no quiere ilusionarlo más de lo que ya están. La idea es que pasen las horas y ver cómo se soluciona esto, si realmente... Que confiamos en que sí, confiamos en Dios que esta vez se va a dar. Porque a nosotros por ahí nos comentan que ya está todo hablado, que ya está todo esto, que el otro, pero bueno, hoy en día nosotros lo importante es una firma. Y nos dicen que en las próximas horas, las próximas, puede ser 24 horas, 48 horas, que ya podría estar. Pero sí sabemos que por ahí ya te digo, que una ilusión nueva, digamos, y que la gente está con ganas de volver a trabajar, con ganas de recuperar la vida que tenía antes, digamos.
Desde Rosario, Santa Fe, para el informativo Farco, reportó Aire Libre, Radio Comunitaria, FM 91.3.
Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica denunciaron que el gobierno cerró la mesa de negociación por los despidos en ese organismo. Así lo informaron en una conferencia de prensa que brindaron junto a los trabajadores del CONICET en el Centro Atómico Constituyentes, en el partido bonaerense de San Martín. Allí contaron que lograron reincorporar a 8 trabajadores, pero que pretenden lograr lo mismo con el resto de los 62 despedidos en todo el país. Vamos a escuchar a Daniel Sánchez, representante del sindicato ATE.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica cerraron arbitrariamente la mesa de negociación, por lo cual nosotros tenemos la tarea de reabrir esa mesa para poder continuar reincorporando compañeros. Porque si bien logramos reincorporar 8, no reincorporaron ningún compañero en Encaren, no reincorporaron ningún compañero en Bariloche, no reincorporaron ningún compañero en el área de seguridad nuclear, no reincorporaron ningún compañero en el área de medicina nuclear, y esas son todas áreas que quedan golpeadas, como por ejemplo el microscopio de barrido electrónico, que no se puede operar porque no la reincorporaron a Paula acá en el centro atómico. Por lo tanto, la pelea continúa, sigue, y tenemos que construirla con toda la fuerza necesaria para poder golpear.
La cobertura de esta conferencia de prensa que realizaron los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET de Enfoque Colectivo. Los trabajadores anunciaron 2 movilizaciones contra los despidos en el área de ciencia y tecnología. La primera será el miércoles 28 de julio en el Centro Atómico Bariloche y la segunda al día siguiente, el jueves 29, en el Polo Científico del CONICET en Buenos Aires. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Boca y Lanús ganaron de local en la Copa Sudamericana y definen la semana que viene de visitantes el pase a octavos de final. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Boca y Lanús hicieron valer las localías en los playoffs de Sudamericana, pero las series están abiertas. En el barrio porteño de la Boca, el Xeneize se superó por 1-0 a su par O'Higgins en la ida del playoff de la Sudamericana, gracias a un excelso pase del campeón del mundo Leandro Paredes para habilitar al uruguayo Miguel Merentiel y poner la cifra acotada pero definitiva de 1-0 en el encuentro de ida. Todo está abierto para que en 7 días se defina en Rancagua, la casa de O'Higgins. En tanto, 2 goles arriba, viaja a Perú el conjunto de Lanús gracias a los goles de Carrera y Watson, con los que superó al Cienciano. El primero en definir su serie será el Granate en Cusco desde las 21:30 del próximo miércoles 29 de julio. Boca lo hará en Rancagua con transmisión exclusiva de DirecTV el jueves 30 de julio desde las 21:30. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Godoy Cruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy, viernes 24 de julio de 2026. También por esta semana los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 CABA. CUI 30 57 14 21 35 2.